Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria.
Cultura.
Puedes cambiar eso, mis contratos si no quieres verme. Puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín. Podés hacer un gol y podés llevar tu mundo al cielo. Puedes ser una campeón, jugar en la selección. Y no tienes un poquito de amor para dar. Dentro de la cama,
bueno, vamos a aprovechar que nos visita Leonardo Hernández, toda una historia familiar, ¿no? De con motivo de la tienda Los Buenos Amigos, fundada, creada por su abuelo en 1938, sus padres, tus padres, sí, luego sí.
Carlos y Esther.
Y, ahí va, y estás hoy a cargo de ella. Uh-huh. Pero también tenés otro emprendimiento con tu
con mi señora.
Pareja, con tu señora, ahí va.
Sí, con Vero.
Vero.
Sí, con Vero Schuebel.
Y le pusiste una marca fuerte y grosera, ¿no?
Sí. ¿Eh? Bueno, justamente la el
¿qué
nombre
más te haría la publicidad?
Claro, la ¿no? mi señora es muy capa en diseño.
¿Ah,
sí? Muy capa, sí, muy capa. Muy capa en diseño gráfico y muy capa en ver a futuro también.
Ah.
Muy capa. Y la idea del nombre fue de ella. Buscó algo como que pegara, viste, disruptivo, viste, y bueno, nada, me pregunté, y ¿qué te parece? Y dale, vamos. Y arrancamos. El producto nuestro, el 80% de nuestros productos son muy jugados, muy coloridos.
¿Sí?
Sí, muy jugados, muy coloridos y...
¿Es ropa de marca son, femenina,
nosotros el fuerte nuestro es la camisería y trabajamos algodón orgánico también. La camisería, bueno... Al instante de salir, fue un boom. Sentimos que sí, al momento, porque justamente no había mucha cosa en mercado como eso, que apuntara a eso. Y bueno, y ya te digo, la cabeza de mi señora la vio, empezamos, después nos cae la pandemia, y bueno, no nos achicamos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y bueno, hoy la marca ya está como instalada en un nicho bastante grande de público. Y tenemos muchos clientes que repiten, que eso es lo que nos copa. O sea, muchos clientes que nos buscan y nos buscan y nos buscan y nos buscan. Porque, bueno, sí, jugamos con por ahí con telas, con colores que no son muy comunes de ver. Y también el algodón orgánico. Es un algodón muy suave. Da claro. Ganas de dormir con él.
¿Y qué colores decís que...?
Sí, mirá, nosotros
por
trabajamos...
ejemplo, tenés una...
Bueno, esto... Mi forma de vestir siempre fue muy... O sea...
¿qué podría...? Sí,
siempre salió. O sea, no...
¿Llamativa?
Sí, siempre me gustó vestir.
En el
así.
Uso de colores que tenemos como... Ahora creo que cambió en
por
Uruguay,
suerte cambió. ¿No? Antes lo teníamos como... Oh, esto de color de nena o color de... Sí. Bueno, eso por suerte ha cambiado mucho. Sí, nosotros jugamos mucho con eso. Tenemos un público muy fuerte en la comunidad LGTB y también mucho joven, mucho hombre joven. Y ¿sabés lo que nos pasa? Lo que estamos empezando a notar, mucho hombre, cuarentón, cincuentón, que no encontraba ese producto y que por ahí empezó a ver, porque esto es una cuestión de ponérselo un día, o sea, y yo siempre digo, yo asesoro a mucha gente y siempre digo, mira, lo que vos tenés que hacer es ponértelo y mirarte al espejo. Si a vos te gusta, al primero que le tiene que gustar es a vos. Después yo te puedo dar una mano, sí, decirte, bueno, mira, esto me parece que más por este lado, más por este otro, por tu estilo, pero te tiene que gustar a vos. Y a vos mañana te gusta ponerte un sombrero con una flor de medio metro de diámetro, nadie te puede decir nada. O sea, te tiene que gustar a vos te tiene que hacer feliz, porque pasa por ahí vestirse. O sea, no pasa por taparse.
Claro.
Pasa pasa por verse bien, por mimarse, por la autoestima, por un montón de lugares. Entonces, a veces tenemos eso de que acá decimos, no, en Uruguay somos todos azules, grises, negros. Bueno, eso está cambiando. Yo ya no lo veo tan así. Yo veo gente que hace cosas muy copadas, gente de, que puede llamarse competencia nuestra y está todo bien.
Claro.
Vemos, yo veo gente que hace cosas muy copadas, veo mucho diseñador nuevo y diseñadora nueva que y me encantan lo que hacen. Y ya no es más eso de que acá somos grises, azules, negros. Yo no creo eso. Es más, también cuando somos grises, hay formas de ponerse grises que quedan buenísimos.
Claro.
¿Me entendés?
Totalmente.
No quiere decir que seas un bajón porque te pongas algo gris.
Claro.
La gente
y
tiene como
asociación. Se puede combinar el gris, claro, con otro color, ¿no?
O el azul o el negro. Claro. No. Tenemos como ese concepto, viste, de pequeñez, de paisito, que yo no. Creo que lo llevamos a todo, hasta la forma de vestirnos. A veces nos tiramos abajo. Ah, no, nosotros somos amargados. No, ¿quién dijo que somos amargados? ¿Por qué somos bajón? No. Yo no creo que seamos un bajón.
Claro.
En nada. Ni en música, ni en arte, ni en moda. En nada. No, ¿por qué tenemos como eso, viste, de que somos. Ah, no, nosotros acá no va a funcionar? ¿Quién dijo que no?
Leo, ¿hay alguna historia de marca en especial que a vos te haya inspirado o motivado?
¿Para mi marca?
Sí.
Sí, hay varias. A mí la marca que siempre me inspiró, digamos que me movió, recién lo dije, fue Fiorucci. El animarse a más. El salir un poco, el ponerle mucho el elastano a los jeans. El hacer el jeans una prenda sensual. Hasta la década del 70 el jean de tanto de dama como de hombre era una cosa cartonada, media cuadrada, y Fiorucci fue el primero que dijo, no, vamos a moldear, vamos a buscar. Primero empezó con el jean de dama, después lo llevó a hombre, y fue el primero que puso el spandex a mil, o sea, spandex se llama el elastizado, ¿tá? Spandex es una fibra que se mezcla con el algodón del jean y hacía una prenda mucho más elástica. ¿Qué hacía eso? Que las formas del cuerpo se notaran mucho mejor. Fiorucci vio eso y dijo, voy a hacer esto. Él fue el primero, a mi entender, que se jugó a eso. Antes que él hubieron un montón, que hicieron un montón de cosas. Tú lo dijiste, Levis, Lee. Siempre hay una pelea. Siempre me dudé quién fue el primero que llegó a la ciudad. Yo creo que el primero que llegó a la ciudad fue Lee.
Lee.
Sí. No hay dudas que el que creó el jean como vaquero, el pantalón, fue Levis. Pero hay una confusión muy grande. Porque, por ejemplo, el jean, se dice jean porque los ingleses iban a comprar a Génova una tela que era eso. Le decían blue de jean.
De jean.
Blue
y
de
era
Génova.
Fuerte para trabajar.
Era fuerte, ¿no?, para trabajar. Y los ingleses se lo vendían a los yankees, a los estadounidenses, porque lo usaban para hacer lonas. Hasta que Levi Strauss ve la tela y como los mineros se quejaban que se le rompían los pantalones, prueba a hacer uno con eso. Y ahí nace el vaquero como prenda. Pero ya se sabía que en Europa, en el Mediterráneo, en Nimes, en Francia, en Ginebra, ya había ropa, ¿está?, hecha en esa tela. Por eso también es denim. Denim es porque los ingleses iban a Francia, a Nimes, y compraban el blue de Nimes. Y ahí quedó denim. Entonces la gran pelea que hay es si es génoves o de Nimes. Esa es la única pelea para saber, que en realidad no se sabe dónde nació la tela como tal. El pantalón, sin duda, el jean, como lo conocemos, cinco bolsillos, nace en Estados Unidos. Ahora, antes que eso, ya habían prendas en Europa, mucho antes, hechas en esa tela.
Claro.
La duda eterna que hay en Estados Unidos, y que yo me animo a volcarme para el lado de Lee, es cuál entró primero a la ciudad. ¿Por qué creo yo que fue Lee? Te voy a decir por qué. Porque Lee era muy vivo. Lee era un comercio. Empieza a fabricar pantalones. Y él ve, ¿qué pasa? Ford empieza a sacar autos. Cuando a vos te vendían el auto, te daban un curso porque no había quien lo arreglara. Lo tenías que arreglar vos. No habían mecánicos. no habían talleres. ¿Qué hace Lee? Va a hablar con Ford y le dice: yo tengo un negocio para ofrecerte. Yo te voy a poner debajo de cada asiento un mameluco hecho de jean. Y va a decir Lee. Ford le dice que sí. Se asocian. Y los autos Ford, cuando vos los comprabas, levantabas la tapa del asiento y había un mameluco para ponerse arriba la ropa. ¿Por qué? Porque tú te tenías que tirar a arreglar el auto.
Claro.
Entonces el que entra a la ciudad, en realidad, es Lee. Sí, en el rodeo, en los cowboys, el que era fuerte era Levi's. Ahora, en Ciudad, el primero que entra, a mi entender, es Lee. Después hay toda una movida en los 50, donde Wrangler o Blue Bell... porque era,
¿todos son apellidos?
No, Wrangler no. Wrangler no. Era Blue Bell. Blue Bell era azul, una campana azul, era una fábrica.
Claro.
Ve una marquita que se crea que se llama Wrangler, que hacía faldas de mujer. Y Blue Bell, inteligente, dice: nosotros no podemos competir contra Lee Levi's con la marca Blue Bell. Vamos a comprar esta marca. Van y compran Wrangler. Hacen una piola. Viste que el logo del Wrangler es una piola de rodeo.
Sí.
Bueno, ahí entra en el mundo rodeo. Y Wrangler inmediatamente en la década del 50 gana el público del rodeo. Se lo gana a Levi's. Levi's ahí ya era fuerte en las ciudades igual, ¿tá? Pero le da un plumazo y lo saca. Lo saca del público de rodeo. Hasta el día de hoy, si tú ves rodeo americano, a mí no me gusta verlo, pero digo, he visto las publicidades que aparecen en Wrangler.
Es Wrangler.
Es Wrangler.
En un momento en Uruguay fue muy fuerte.
Muy fuerte.
¿No?
Finales de los 70 y década del 80, el Wrangler Montana, yo vendía, mi abuelo, mi padre vendían Wrangler Montana. Yo me acuerdo que se despachaba.
Vamos a aclarar porque Wrangler Montana era un jean casi blanco, ¿no?
Era muy lavado.
Muy lavado.
Y tenía en el bolsillo de atrás una etiqueta blanca que decía Montana.
Claro.
¿Está? Y del otro lado tenía otra que decía Wrangler. Claro. ¿Qué pasa? Que es tan cebado que Wrangler, Uruguay, la licenciatura, los que tengan la licencia en Uruguay, lo empiezan a hacer en jean oscuro. Y explotó. La década del 80, yo me acuerdo que era aquello, era hasta que entra Fiorucci a jugar. Ahí cuando entra Fiorucci, ya no era, ya no se vivía entre dos, ya no era Wrangler Levi's o Lee. Lee se había hecho fuerte también. Ahí estaban Wrangler Levi's y Lee peleando en Uruguay y entra Fiorucci. Y cuando Fiorucci entra, quedamos todos como unos marcianos, porque el tipo vino con otra cabeza. Una maravilla. Y claro, cambió todo, cambió todos los colores.
Te voy a preguntar de otra prenda, sí, que hoy podemos decir que es de usar, vestir y demás, que en algún momento, década de los 70, 80, parte de los 90, no era de un uso tan cotidiano, era de un uso más deportivo, para salir a caminar, pasear un poco, pero no era para llevar al trabajo, salir, visitar a alguien, que son las queridos
Championes.
O sí. Zapatillas para los...
Sí.
Algunos, ¿no? Sí. Para los argentinos.
¿Vos qué querés saber? ¿El nombre? ¿Por qué se dice campeón? ¿O por qué se dice campeón?
Sí.
Bueno, viste, acá en Uruguay siempre se creyó que era por la marca Champion.
Por Champion.
Bueno,
sí.
En realidad no.
¿Que era de Funza o...?
No, no, ese es el tema. Ese. Te voy a explicar.
Ahí va.
Champion es una marca.
Sí.
Americana. ¿Qué pasa? Funza, Uruguay, en la década del 60... crea un calzado de goma, ¿tá? Con suela de goma y capellada de lona, y le pone modelo Champion, como campeón.
Claro.
¿Qué pasa? Es tanto lo que se masifica y se vende, y Funza llegaba a todo el país, que la gente
empezó
a pedir Champion.
Es increíble.
Entonces iban, a mí me contaba mi abuelo, me contaba mi padre, por ejemplo, iban a la tienda y le decían: hola, vengo a buscar un par de Champions, no tengo Champion. ¿Cómo que no tenés Champion? No, tengo otra marca. Ah, pero no importa, yo quiero eso. ¿Me entendés? Sí. ¿Cómo pasa con el chiclet?
Quedó.
Exacto, sí. Con la Gillette. Bueno,
sí.
Quedó. Pero no es por la marca Champion. Ahí está la confusión. Es por el modelo que Funza larga. Funza larga. Champion y Charrúa. Charrúa era una botita. Tipo la Converse, la Chuck Taylor clásica. Bueno, Charrúa era una botita que no tuvo mucha suerte, digamos. ¿Por qué? Porque se vio opacada por Champion. Porque Champion fue una cosa que rompió todo. Se quedó con el mercado, con la palabra, y hasta el día de hoy, o sea, yo, a mí me compran Championes.
Claro.
Las jóvenes cuando van a comprar.
Quedó con la palabra, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
¿Y por qué se usa?
La palabra ideal que sería
zapatillas,
¿no?
Calzado deportivo. Deportivo.
Calzado deportivo.
Calzado deportivo.
Nadie lo pide así.
Nadie. Nadie.
Muy poca.
Muy poca gente entra y te dice, dame un calzado deportivo número 42. No, y te dice, me pido un par de Championes 42. ¿Me entendés? Entonces cuando lo decís fuera del
país. Te lo dicen por la marca, ¿no?
No. Tampoco. Claro, no, claro. No me lo dicen por la marca, me lo dicen por el producto.
El producto.
Entonces cuando tú lo decís fuera del país. Los que estamos en esto, yo a veces hablo con gente que está en esto, en Argentina, y claro, quedan como, che, pero qué raro, y sí, y pasó, y quedó así, y hay, yo te podría hacer 20 programas, porque hay tantas historias de este tipo, que son increíbles, porque nada, desde la historia del blazer, o de la trinchera, sí. O de... no sé, del suéter, todo tiene un porqué. Y hay una cosa que hay, Gustavo, es que hay mucho de bélico en la vestimenta, mucho. Mucha ropa que usamos se probó para las guerras y después quedaron en fue rezago militar en un momento y después quedaron entre nosotros. Mucho abrigo que te pones,
¿eh?
Viene de la guerra, o sea, nació para la guerra.
Sí, claro. Hacemos la última pausa y continuamos, Leonardo.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.